habíamos dejado no era por eso, era porque os teníamos un montón de cosas que contaros. Así que entre que lo organizábamos, entre que no y entre que sí, pues ha sido un caos total, que no hemos podido grabar ninguno.
Hemos tenido muchas semanas de mucho trabajo. Y es que, Carmen, tienes que explicarle a la gente que esto lleva mucho tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que esto no se graba en 5 minutos.
Claro, hay que grabar el contenido, hay que grabar un montón de cosas, hay que buscar información, luego mi padre se tiene que quedar más tiempo. Lo principal es que todos estéis muy bien y nosotros aquí estamos. Hay mucha gente que por las mañanas nos escucha. Así que, ¿nos podemos ir a la ciudad de los cereales, no, papi?
¡Vamos allá!
Y ahora nos vamos a Battle Creek.
El arroyo de la batalla, que está en Michigan, en Estados Unidos. ¿Y por qué nos vamos hasta allí?
Porque en 1860 nació Will Kate Kellogg, fundador de la compañía de cereales Kellogg.
Los Kellogg de toda la vida, los que compráis en el supermercado, de esa infinidad de cereales que hay, que ahora Carmen desayuna cereales muchos días.
Sí, os vamos a contar la historia del primero que empezó a vender cereales para comer en el desayuno.
¿Y este señor, Carmen, qué pasa? ¿Que su padre tenía cereales y empezó a desayunarlos él?
No. Su padre era un vendedor de escobas. Tenía un hermano médico, John Harvey Kellogg. Y juntos desarrollaron un método para sus pacientes, los que están enfermos, que tomen cereales. Y para que desayunaran, claro.
Así es. Lo primero que hicieron fue única y exclusivamente para los desayunos de los pacientes de su hermano, que era médico. Pero luego la gente empezó a desayunarlos y en esta ciudad, pues todo el mundo desayunaba cereales porque le gustaba mucho.
Entonces, su hermano y él hicieron una empresa en la que se vendían los famosos Corn Flakes.
Que todo el mundo ha pronunciado mal, Corn Flakes, bueno, pues de todo. En España ha habido todo tipo de palabras para referirse a estos cereales.
En fin, que no os olvidéis de este señor cuando estéis comiendo unos cereales. Con yogur, frambuesa y arándanos.
Es como tú desayunas ahora, ¿no?
Sí, es como el desayuno que presenta el equipo de Chris Díaz, pues como un desayuno saludable, una comida saludable que nos ayuda a hacer en plan dieta, que pues no estés gordo y todo. Que con casi 100 años ha muerto Felipe de Edimburgo. Que no tenía nada que ver con Edimburgo, ¿no?
Pues tenía más de griego que de británico, porque había nacido en las islas griegas. Te voy a contar, Carmen. Antes, los reyes se tenían que casar solo con reinas o con princesas, y no al revés, vamos, que y las reinas solo con príncipes o con reyes. ¿Qué te parece eso?
Pues no sé, a lo mejor a una chica le gustaba una chica en vez de un chico.
Pues no, aquí todos se tenían que casar, reyes con reinas y reinas con reyes.
Pues muy mal, cada uno se tiene que casar con quien quiera. Pero luego las chicas, aparte, y los chicos que no eran ni reyes ni reinas, se podían casar.
Entre ellos, claro, sí.
¿Y celebraban las bodas así con mucha gente y eso?
Esta fue la primera boda real que se transmitió por televisión.
Podéis ver mucho esta noticia en la televisión estos días. Pero nosotros os vamos a contar muchas curiosidades sobre ese señor. La primera curiosidad, hay una isla en el Pacífico que creían que era Dios.
Efectivamente, en la isla de Vanuatu, que pertenecía a las Islas Nueva Hébridas y que visitó el príncipe Felipe de Edimburgo en 1971. Desde entonces, los aldeanos de esa isla piensan que era Dios.
Es que había una leyenda en esa isla que decía que un hombre de piel pálida surcaría los mares, recorriendo grandes distancias para acabar casándose con una preciosa mujer.
Preciosa, más que preciosa, con una mujer poderosa.
Y piensan que al casarse con la reina cumplió la leyenda. Curiosidad, la espada con la que cortaron la tarta de novios era suya.
Se casaron en la abadía de Westminster el 20 de noviembre de 1947. Es una de las iglesias y uno de los monumentos principales de Londres. Pero casarse en Londres un 20 de noviembre, no hay quien lo entienda.
Pues es que tiene que llover y hace mucho frío.
Claro, las bodas son de verano. Es que esta gente, estos ingleses...
La torta era de 4 pisos, casi 3 metros de altura y más de 200 kilos de peso. Eso es una pasada. Cuando cortaron la tarta, guardaron un cachito que lo metieron al congelador y estaba congelada. Y hace 4 años lo vendieron por 680 euros.
Una tarta de más de 70 años, Carmen. ¿Tú te la comerías?
No. ¿Y a quién se la vendieron?
Pues no sé quién la compró, pero vamos, ese precio por un trocito de tarta y después de 70 años congelado, eso tiene que saber a...
¿A caca podrida?
Pues a todo lo que hubiera en el congelador, a pescado, a carne, a todo.
Acabamos con la noticia del rey de Inglaterra, que ha sido un hombre muy comprometido con el medio ambiente. Pero no dejamos las subastas de cosas. Esta semana en Madrid se iba a subastar un cuadro por 1.500 euros. Pero
resulta que puede ser una obra perdida de Caravaggio.
¿Y quién es Caravaggio?
Pues Caravaggio es un pintor italiano. ¿Y sabes por cuánto puede llegar a valer ese cuadro, Carmen?
¿Cuánto?
100 millones de euros. Imagínate que uno lo compra por 1.500 y luego resulta que vale 100 millones.
Pues madre mía. Se pensaba que era de un alumno de José de Rivera.
Es un Ecce Homo del siglo XVII, pero no como un Ecce Homo, como el podcast que hablamos sobre el Ecce Homo y sobre la escultura de Palencia.
Sí, sí, escucharlo porque es súper gracioso. Este cuadro solamente mide 1 metro por 86 centímetros y lleva 4 siglos en España.
Claro, pero ahora resulta que justo en el momento en el que iban a subastarlo, llegó un crítico de arte y dijo, oye, que esto no vale 1.500 euros, que esto vale 100 millones. Imagínate, 100 millones. El que sea el propietario, pues ha hecho la tarde.
Sí, con 100 millones se puede comprar a lo mejor un pomerania.
¿Y qué es un pomerania?
Un pomerania es un perro que tiene mucho pelo y que me gustaría tener. Desde cachorro.
¿Tú comprarías antes un perro que un cuadro de Caravaggio?
Sí, y lo digo en serio. Y hablando de pintores, hoy vamos a hablar de un famoso pintor de España. Hoy vamos a hablar de Pablo Picasso, que falleció una semana como esta en 1973.
Y os vamos a hablar de muchas curiosidades de Picasso.
A ver si sabéis el nombre completo de Picasso. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano... de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Nada menos que 20 palabras.
20 palabras en su nombre, Carmen. ¿Qué te parece? Yo creo que tienes que repetirlo.
Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
En definitiva, Pablo Picasso.
¿Y por qué el último no se podría haber apellidado Pablo Diego?
No, es que Diego es nombre, porque los nombres fueron elegidos de una lista de santos y de familiares. Es decir, él nació y le cogieron toda la lista del santoral. Y ese día, pues era el día de San Pablo, de San Diego, de San José, de San Francisco de Paula, de San Juan Nepomuceno, de María de los Remedios, de Cipriano y de la Santísima Trinidad. Bueno, de la Santísima Trinidad no, sería de Cipriano de la Santísima Trinidad.
Pero solo tenía dos apellidos, Ruiz y Picasso, ¿no?
Efectivamente, y terminó llamándose con el apellido de su madre.
Otra curiosidad, terminó su primer cuadro con 9 años.
Los mismos que tienes tú. Mira, a ver, ¿por qué no pintas algún cuadro así chulo y lo podemos luego vender por 100 millones de euros?
Ah. El primer cuadro de Picasso se llamaba Le Picador.
El cuadro hacía un homenaje a la tauromaquia, a las corridas de toros, que es algo muy recurrente en las obras de Picasso.
Y lo pintó en la tapa de una caja de puro. Lo que más le gustaba era pintar, más que jugar al escondite o a los videojuegos.
Bueno, pero en la época en la que Picasso tenía 9 años, pocos videojuegos habría. No sé, esta web, que estamos sacando la información de esta web, no sé yo si había muchos videojuegos a principios del siglo XX. Por aquellas, Carmen, la gente se dedicaba a pintar o a jugar en la calle, pero nada de videojuegos. Los videojuegos no existían.
Otra curiosidad, pintó el cuadro más caro del mundo, también conocido como El Sueño.
Fue en 2013 y desde entonces ya ha habido algún cuadro que lo ha superado, pero en su momento fue el cuadro más caro del mundo. Lo pintó en 1932 y representa a una de sus mujeres. El cuadro se vendió por
100 millones de euros. ¿Y quién lo compró?
Pues no tengo ni idea, pero ya lo buscamos.
Os dejamos unas fotos de estos cuadros en la página web, que ya sabéis que es losviajesdecarmen.es. Ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos para que todo el mundo pueda vernos y escucharnos por la página web.
Lo que compartimos en nuestra página web, que son cosas muy interesantes.
Sí. Pues eso, mandárselo por WhatsApp a todos vuestros amigos. Picasso ha sido uno de los pintores que más cuadros ha pintado.
Está en el libro Guinness de los récords.
Pintó más de 13.000 cuadros, más de 100.000 grabados y más de 34.000 ilustraciones para libros.
Y además hizo de esculturas, que hizo más de 300 esculturas y piezas de cerámica. La verdad es que en 75 años de carrera profesional hizo de todo.
75 años.
75 años pintando y haciendo esculturas.
Cuando se hizo millonario, lo que hacía era comprar castillos y luego llenar todo de sus cuadros, de sus obras. Y luego lo que hizo era, cuando ya lo había terminado todo, compraba otro y compraba otro y compraba otro.
Así es, no era lo que se dice muy humilde, era un poquito excéntrico. Y entonces venga a comprar castillo para llenar las paredes con sus obras.
Fue el creador del cubismo. ¿Pero qué es el cubismo?
El cubismo es un movimiento pictórico, es decir, una forma de pintar que entre Pablo Picasso y George Braque, no sé cómo se pronuncia, pues inventaron, fueron los primeros que empezaron a dibujar y a pintar de esa manera. Mira, estos son los cuadros cubistas. Los ponemos en la página web, ¿te parece?
Pues están chulos porque parecen como si están pintados como cuadrados. O triángulo, o rectángulo. Feel buried alive. This city is airtight. Suffocating lonely in the crowd. También invento el collage moderno.
Y el collage, tú sí que sabes lo que es.
Sí, sí.
¿Qué es hacer un collage?
Un collage es hacer un cuadro con diferentes texturas, diferentes colores.
Es una técnica en la que en el cuadro pues aparecen telas, papel de periódico, bueno, pues un montón de cosas que en su momento rompían las tendencias tradicionales de las artes. I'm coming home, I'm coming back down tonight,
'cause I've been hypnotized by the lights. Otra curiosidad, fue acusado de robar la Mona Lisa, pero la robó.
No la robó. Pero fue acusado junto a su amigo Guillermo Apollinaire, que era un dramaturgo francés, y fueron acusados de robar la Gioconda del Museo del Louvre en 1911. Pero luego se descubrió quién era el responsable verdadero.
El responsable, el que robó el cuadro, fue Vicente Perugia, un empleado italiano del Louvre que creía que la pintura debería de estar en un museo italiano. ¿Y claro, ahora se ha quedado en el museo italiano o...?
No, sigue en el Louvre, en París. Cuando vayamos a París, iremos al museo del Louvre y veremos la Gioconda, que es la Mona Lisa. Que por cierto, Carmen, que sepas que es un cuadrito súper pequeño. Estaba siempre lleno de gente antes del confinamiento, antes de la pandemia. Ahora no sé cómo estará, pero antes estaba llenísimo de gente.
Estoy viendo una foto que está todo el mundo delante de la Mona Lisa, todos con los móviles. Es que es súper pequeño.
Y está detrás de un cristal porque la han intentado robar varias veces. ¿Te parece si un día hacemos un podcast sobre la Mona Lisa, que tiene mucha historia y muchas curiosidades?
Sí. Pues ahora, con toda esa gente delante de la Mona Lisa, sería imposible, vamos. Por cierto, ya sabéis que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci, que ya hemos hablado de él en otros podcasts. Escuchadlo. ¿Cuántos cuadros hay en todo el mundo como ese?
Pero como este, ¿te refieres a como la Gioconda? Que solo está la Gioconda, no hay más que copias, alguna copia que hay por ahí, pero como cuadro exactamente solo ese. ¿O te refieres a que están metidos dentro de una urna como este y demás?
No. Me refiero que sí. Hay uno, otro, igual que ese, en otro museo.
No, solo está en el Museo del Louvre.
Y hay una foto de la Mona Lisa con la mascarilla, así que os la dejamos en la web.
Bueno, y volviendo con Picasso, curiosamente, tras haberle acusado de haber robado la Mona Lisa, que luego se demostró que no había sido cierto, resulta que Picasso es uno de los pintores cuyas obras han sido más robadas en la historia.
Hay 1.147 obras de Picasso robadas. Uno de los atracos más famosos incluye el robo de una pintura de Picasso y otros 5 artistas del Museo de Arte Moderno de París en 2010, 2 años antes de que naciera yo.
¿Y sabes, Carmen, que en 2017, que fue el juicio por ese robo, el ladrón declaró que había tirado las pinturas a la basura?
¿Y por qué hizo eso?
Pues no se sabe, pero dice que había tirado las pinturas a la basura y fue sentenciado a 8 años nada más de prisión.
O sea, espera, ¿eh? ¿En 2017 cuántos años tenía?
5 años, tú.
O sea, todavía está en la cárcel. Hasta que yo no tenga 13 años, no sale. En 2016, la millonaria y coleccionista del arte Will Matisse demandó a una galería de arte en Florida al darse cuenta de que su cuadro de Picasso de 1929 estaba a la venta en su galería. Esta señora tenía una colección tan grande que no se había dado cuenta de que le habían robado el cuadro.
Por lo visto, una de sus amas de llaves, de sus empleadas domésticas, había vendido el cuadro, lo había robado y lo había vendido a la galería.
¡Jo! Pues sí que son caras las obras de Picasso.
I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lies.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
De Kento D.
Dominicano y el repito.
Y el delito.
Y del Caribe somos tú y
yo. Y somos buena gozadera.
Y ya que estamos en Florida, una semana como esta, en 1513, Ponce de León toma posesión de Florida en nombre de los reyes de España.
¿Y sabes que Ponce de León era palentino?
Sí, es la plaza en la que quedo con mis amigas, el Pío XII, así la llamamos.
En la plaza de Pío XII hay una estatua de Ponce de León, porque nació en...
En San Tervás de Campos, pero dice que es en Valladolid.
Claro, porque ahora pertenece a Valladolid, pero en 1513 pertenecía a la diócesis de Palencia.
Fue el primero que fue hacia el norte desde la isla en la que Colón llegó a América.
Estaba buscando un paraíso.
¿Para qué?
Pues estaban buscando nuevas tierras y buscar riquezas en esas nuevas tierras, además de aventuras, claro. Ponce de León estaba buscando el paraíso de Bimini, que es lo que hoy en día son las Bahamas.
El caso es que subió hacia el norte con dos carabelas y llegó a Florida. Fue el primer europeo que llegó a Florida.
A lo que hoy es Estados Unidos. Florida fue española hasta 1898, Carmen. Cuando ya existían los Estados Unidos, esa parte de abajo, esa parte sur de Florida, Miami era español.
Venga ya.
Sí, sí. Es verdad que era español hasta hace ciento y pocos años. Carmen no se lo cree.
Yo no me lo creo.
Y Puerto Rico también fue español.
¡Ah, sí! En 1899 España cede Puerto Rico a los Estados Unidos, en una semana como esta. Cuando Ponce de León llegó a Florida, pensaba que era una isla.
Claro, porque es una península. ¿Qué es una península?
Es un trozo de tierra rodeado de agua y pegado al continente por un trozo.
Claro, y Florida es así alargada hacia abajo y entonces pensó que estaba en una isla, pero en realidad estaba en todo el continente de Norteamérica.
Bueno, un palentino famoso más para nuestros podcasts. ¿Encontró Bimini o no encontró Bimini?
Bueno, parece ser que estuvieron por allí explorando todo Florida y demás. Poco debieron encontrar cuando no subieron más y dejaron todo el territorio de Estados Unidos para que vinieran los ingleses y se lo quedaran, porque lo que les interesaba era la parte de abajo de Sudamérica, debía ser más rica por aquella época. Pero una cosa curiosa de Ponce de León es que mencionó por primera vez la corriente del Golfo, que esto lo vas a estudiar tú en Natural, porque es una corriente que va por debajo del océano Atlántico y que es la causante de muchos de los fenómenos atmosféricos, de tormentas, de anticiclones, de borrascas y de todas estas cosas.
Borrascas es como un huracán, ¿no?
Algo parecido, la borrasca es cuando llueve.
Pero eso es como en plan expresión, ¿no?
No, existe, la borrasca es un fenómeno atmosférico, ya lo estudiarás.
Ah. Antes de terminar, vamos con la adivinanza. Un animalito con cuatro dientes que nos trae comida muy diligente. Y os doy una pista. Es una cosa.
No es un animal. Pensarlo.
chicos, ya sabéis, darle like, suscribiros. Este es nuestro podcast de esta semana. Un abrazo muy fuerte, compartid todos los podcasts con nuestros amigos, descargaros la app de Radio Viajera. Un besito y ya sabéis que todas las fotos las tenemos en la página web, losviajesdecarmen.es. No os olvidéis de ser felices y... ¡adiós!